Siempre que hablamos de ciencia y de científicos españoles aquí en La Linterna, es para sacar pecho. Hoy lo volvemos a hacer. Te leo un titular. La primera inmunoterapia Made in Spain confirma su seguridad en pacientes con cáncer resistente. Vamos a intentar explicar de la forma más sencilla posible este avance. Te vamos a hablar de una molécula. Se llama BO-112. Tiene sello español. Es una molécula anticancerígena que se descubrió en el año 2008 y cuyos ensayos clínicos se realizan en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en la Clínica Universidad de Navarra. Desde 2016 se han tratado con ella 28 pacientes con dolencias como cáncer de pulmón o melanomas. En 16 de ellos, la terapia ha sido solo aplicar la BO-112 y ha dado resultados, ¿eh? Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Lo he explicado bien?
Muy bien, estupendamente. Me voy a retirar. Ya no tengo que explicar nada más porque es exactamente lo que ha ocurrido.
La verdad es que,
bueno, es fascinante
esto. Un poco excusa si quieras, pero...
De la inmunoterapia.
¿Qué es? Cuéntame.
La inmunoterapia, hemos hablado ya alguna vez de ella. Ese avance en la lucha contra el cáncer, que por cierto este año 2018 acaba de terminar, mereció el premio Nobel de Medicina para dos de sus principales impulsores, un estadounidense y un japonés, que consiste en no otra cosa que hacer que el propio organismo responda a un tumor del mismo modo que responde a un agente externo. Es decir, que nuestro sistema inmunológico interprete el tumor como algo extraño y lo combata igual que combate pues un...
Sí, los glóbulos blancos o el virus.
Eso es. Lo que pasa es que los tumores son un poquito más perversos que los virus y en muchas ocasiones pasan indetectables a los sistemas inmunológicos. Son ciegos, o el sistema inmunológico es ciego para el tumor. O bien el tumor se defiende de los mensajeros que el sistema inmunológico envía para detectarlo. Bueno, moléculas como esta, fabricada, inventada, sintetizada en España hace unos años y que ahora se ha puesto en práctica en este ensayo clínico, lo que hacen es hacer evidente al sistema inmunológico el tumor y por lo tanto hacer que nuestro cuerpo pueda rechazarlo. Los resultados de esta primera fase de este ensayo, bueno, todavía es un ensayo pues muy embrionario, pero va a avanzar seguramente en los próximos años, han demostrado pues que en un 58% de los casos se ha podido controlar la enfermedad, enfermedades que eran de difícil tratamiento o incluso intratables con otras terapias, y en un 17% de los casos se ha reducido el volumen del tumor. O sea, es muy prometedor.
Vamos a por el experto.
Claro que sí.
Ignacio Melero, de la Clínica de la Universidad de Navarra, es uno de los codirectores de este ensayo clínico. Ignacio, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es? Claro, yo, cuando uno lee estas noticias, es una molécula, se llama la BO-112. ¿Esto de las moléculas se crean o estaban ahí?
No, se sintetizan. Pero lo que pasa es que lo que se intenta imitar todo lo posible desde el punto de vista químico es un componente de virus y que no aparece en los organismos superiores, y el sistema inmunitario tiene una serie de receptores que le permiten saber cuándo huele a virus, y esta molécula lo que hace es imitar muy bien a uno de esos olores de virus que le permiten al sistema inmunitario decidir que en ese tejido, que en ese órgano, tiene que montar una respuesta porque probablemente hay un virus. Es en esencia lo que es BO-112, un análogo de una molécula viral.
Claro. Fantástico. Y doctor, esta molécula, este BO-112, se introduce en la masa tumoral, se
¿cómo?
Introduce dentro del tumor, ¿y cómo se hace?
Sí, es un concepto muy interesante y que lo pusimos de manifiesto en Pamplona a partir de una serie de trabajos de la doctora Marisol Soengas en el CENIC en Madrid, y consiste en administrar por vía intratumoral, ¿no? Consiste en mediante sistemas guiados por imagen, habitualmente por ecografía, localizar la masa tumoral e inyectarla en sucesivas ocasiones, ¿no? Esto maximiza la concentración de este compuesto en el tejido tumoral y evita los efectos adversos que tiene, porque produce inflamación sistémica. Y hemos visto en los ensayos clínicos que esto realmente funciona así.
Claro, lo primero que uno hay que decir en este tipo de avances y de posibilidades tan impresionantes es toda la cautela. Esto es un proceso seguramente largo. Hemos hablado de que empezó en 2008, han pasado 10 años. ¿En qué fase estamos?
Bueno, estamos haciendo las expansiones de lo que nosotros llamamos una fase 1B, ¿no? En esto consiste en que hemos verificado que los procedimientos son seguros en una serie suficiente de pacientes. Estamos hablando de inyecciones intratumorales, es factible y es seguro. Y después de eso lo hemos empezado a combinar con otra inmunoterapia a la que se referían antes, que es esta que fue descubierta por Onyo, por uno de los ganadores del Premio Nobel de este año, por Tasuku Onyo, y que es el bloqueo de un sistema frenado del sistema inmunitario. Entonces, el ensayo, con bastante interés, ha ido a buscar a los pacientes que son refractarios a esta inmunoterapia con anticuerpos anti-PD-1, que es el mejor tratamiento disponible para varias de estas enfermedades, ¿no? Y en estos pacientes que son refractarios, que no están respondiendo, es donde intentamos mantener esa inmunoterapia ya establecida junto con la inyección dentro de los tumores de BO-112. Y ahí, en una serie corta de pacientes, hemos observado que hay actividad antitumoral en estos pacientes refractarios. Uh-huh. Queremos completar esta serie con más pacientes para estar seguros que tenemos efecto antitumoral. Y luego, como siempre hacemos en el tratamiento del cáncer, lo que se hará es un ensayo que comparará este tratamiento combinado del anti-PD-1 por vía intravenosa, por vía sistémica, y el BO-112 por vía intratumoral frente al mejor tratamiento disponible y demostrar así que es superior y, por tanto, potencialmente una alternativa de tratamiento. Esto, en tiempo, pues estamos hablando de completar un posible ensayo randomizado, aleatorizado, en aproximadamente año y medio.
Caramba. Bueno, pues eso es que estamos, ya, estamos ahí al ladito, estamos entonces de poder tener unos resultados mucho más sólidos. Yo no sé, doctor, claro, la inmunoterapia que ha surgido en los últimos años como una grandísima esperanza en la oncología, por desgracia no es en el 100% de los casos eficaz, no es perfecta, todavía falta mucho camino por recorrer y no todos los cánceres se pueden beneficiar de ella. ¿Para qué tipo de cáncer sería más ideal esta combinación de terapias que ustedes están ensayando?
Sobre la indicación perfecta, no lo tenemos claro. Se va a desarrollar en aquellos tumores para los cuales la inmunoterapia con anticuerpos anti-PD-1 es una terapia ya establecida como la mejor disponible, y que fundamentalmente son el cáncer de pulmón no microcítico, el melanoma metastásico, muy probablemente el cáncer de vejiga y también en el cáncer de riñón, ¿no? Pero de todas maneras falta por tomarse algunas de esas decisiones, porque desde el punto de vista estratégico sería muy importante conseguir la primera aprobación para este fármaco español, intentando poner el obstáculo más bajo posible que podamos saltar y progresar en dificultad a partir de ahí.
Qué grande. Una última cuestión, doctor Melero. ¿Cuántos hospitales participan? He hablado del Gregorio Marañón. Esto es no demasiadas veces se llega a un avance de este tipo solo con marca España, ¿no? Quiero decir, con centros españoles.
Bueno, la compañía es una compañía que fue un spin-off del CENIO en Madrid.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, sí.
Bioncotec, ¿no? Y en donde desde un principio participábamos investigadores tanto desde el punto de vista del desarrollo preclínico como clínico de la Clínica Universidad de Navarra y del Hospital Gregorio Marañón, ¿no? Y entonces el ensayo clínico fase 1 empezó en los dos centros, pero en la medida en que ha sido necesario más reclutamiento, se han incorporado 7 o creo que ya 8 centros adicionales, ¿no? Y es donde se está, en estos 10 centros españoles es donde se está desarrollando el ensayo. Es muy posible que en estas fases sucesivas se incorporen más centros, tanto europeos como americanos.
Qué bueno, la verdad es que nos sentimos tan orgullosos, hablando de ciencia, con avances de este tipo. Esto sí que es marca España, doctor, de verdad que sí. Ignacio Melero, codirector de ese ensayo desde la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atendernos y gracias por estar ahí, Ignacio.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Un saludo.
Buah.
Bueno, fascinante, fíjate. Impresionante. Una ciencia básica, ciencia básica de primera división. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que primero entiende cómo funciona una molécula, después es capaz de sintetizarla, hacerla artificial. Y después ciencia aplicada. Una empresa también española, un spin-off, que
a dos hospitales
que eso se fabrique y después hay que buscar a los pacientes, a esos 28 pacientes de ensayo clínico. No es fácil encontrar a 28 pacientes que cumplan las expectativas, las necesidades de un ensayo clínico, por eso son muchas veces lentos. Todo ello dentro del entorno científico, tanto básico como aplicado, español.
Fantástico. Y los que se van adhiriendo, que ha dicho 8 o 10 hospitales
sin
más.
Duda.
En dos minutos,
sí.
¿Cambiamos de asunto?
Muy bien, claro.
Investigadoras de la Universidad de Sevilla patentan un suplemento que repara el daño en el ADN, el daño causado por el alcohol. Lo primero, ¿el alcohol causa daño en el ADN?
Sí,
sobre todo. O sea, que tú tomas alcohol, claro, por ejemplo, el caso fetal, el caso aquel famoso del síndrome alcohólico fetal,
claro.
Es que lo pasas a tus herederos.
En el ADN. O sea, en el ADN se puede notar ya las huellas, sobre todo del consumo compulsivo de alcohol, porque esta investigación se ha centrado sobre todo en lo que llamamos el botellón, ese consumo de mucha cantidad de alcohol en un momento determinado, un sábado por la noche, un viernes por la noche, después un periodo de tiempo sin consumir a lo mejor y volver al fin de semana siguiente a volver a hacer ese consumo compulsivo, produce unos deterioros en el balance químico de algunas sustancias. Una de ellas es el selenio. El selenio es un nutriente esencial. El cuerpo humano lo necesita como agente antioxidante de las células. Está en la alimentación normal. Nuestro cuerpo no lo produce, por lo tanto, es un nutriente que tenemos que adquirir fuera. Cuando se consume mucho alcohol de esta manera compulsiva, se desequilibra la cantidad de selenio y eso genera que las células no se reparen correctamente. Se produce lo que se dice técnicamente un proceso oxidativo y eso afecta al equilibrio del ADN. Es decir, que casi sin llegar a los extremos de una radiación ionizante, que sabemos que produce daños directos en el ADN y por lo tanto cáncer, pero el alcohol también produce daños en el ADN y procesos inflamatorios que pueden ir al cáncer, por supuesto, claro.
¿Qué es lo que han patentado? ¿Qué es ese suplemento vitamínico?
Claro, lo que han patentado precisamente es un suplemento, una vez más artificial, una molécula sintetizada en el laboratorio compuesta de selenio, de ese nutriente que se desequilibra con el alcohol, que puede consumirse a la vez que se consume el alcohol. Una estrategia podría ser que estuviese suministrada mientras nos tomamos una copa y que podría compensar los efectos dañinos contra el ADN, los efectos desequilibrantes del selenio, sobre todo cuando se consume compulsivamente. Eso no quiere decir que nos dé permiso para beber lo que queramos, pero sí efectivamente que podría evitar, por ejemplo, en personas aquejadas de alcoholismo severo, algunos de los daños que produce el alcohol.
Interesante. Vamos a profundizar en esta idea.
Sí.
Vamos a hablar con ellas algún día.
Venga,
esas investigadoras
de la Universidad de Sevilla.
Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, todos los miércoles. Gracias.
Ha sido un placer. Buenas noches.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en